esta es una entrevista con Eugenio Romero, el 16 de junio de 2009, en el rancho de San Isidro, municipio de Cueneo, en Michoacán, en los Estados Unidos de México. Yo estoy entrevistando, mi nombre es José Antonio Romero, y esta entrevista es parte del proyecto Vacero de la Historia Oral. ¿Me podría decir dónde y cuándo nació usted?
Nací aquí en San Isidro, el día 3 de noviembre de 1943.
¿Me podría hablar un poco de su familia y del lugar donde nació? Si fue en un hospital o en una casa o aquí
no,
mismo.
Pues en,
no se acuerda.
En la casa, pues en esa época, pues no, ni los hospitales conocíamos. No había aquí.
¿Aquí en San Isidro nació?
En San Isidro.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Pues al campo. Al campo.
¿Proviene usted de una familia grande o chica?
De una familia grande.
Sí.
Sí.
¿Dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Pues mis hermanos, la mayor parte, pues están en los Estados Unidos. Bueno, una parte y otra parte aquí.
¿Me podría hablar un poco de cuando fue a la escuela?
Cuando fui a la escuela, pues aquí, pues la escuela que yo tuve fue aquí en San Isidro. Estudié hasta tercer año de primaria y el cuarto año lo hice en Cueneo. Ese era el pueblo más cercano de aquí. Y ya de como de unos 45 años hice la primaria abierta y más o menos a los 55 años terminé mi secundaria también abierta, porque pues ya tenía yo mi familia y pues había que trabajar para sacarlos adelante, hacerlos crecer. Y ya no hubo oportunidad de ir a la escuela.
Entonces trabajaba al mismo tiempo que iba a la escuela, pero ya de grande.
Ya de grande, ya de casado, ya con mi familia, pues tuve muchos hijos. Y había que trabajar y pues algo, hacerle la lucha a estudiar algo, ¿no? Pues que no fue igual como estar en una escuela, ¿verdad? Ya fue más diferente
el tipo sistema,
el tipo de estudio de, pues de terminar pues mi secundaria. Ya no fue como debería de ser, ¿verdad? Como un joven que empieza a estudiar.
¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
¿Cuando empecé a trabajar yo? No, pues yo desde que pude trabajar. Vamos a hablar de desde unos 10 o 12 años.
10, 12 años.
Empezamos a trabajar en el campo y hasta la fecha todavía andamos.
Cuénteme un poco del trabajo, de lo que hacía pues de niño, de 10, 12 años que...
Pues a esa edad me llevaba mi papá a agarrar en ese trabajo. En ese entonces se trabajaba con yunta de bueyes en el campo. Y mira, hijo, a enseñar cómo se agarraba el arado, cómo se uncía una yunta de bueyes.
Era mucho entrenamiento.
Sí, en ese tiempo se sembraba trigo. Después de que se sembraba el trigo, con el riego de que se le... En ese tiempo había más agua que ahorita. Se regaba el trigo, ya que crecía y que ya maduraba el trigo, íbamos a cortarlo con hoz de dientes, a cortar trigo. Ah, antes de cortar el trigo, porque nosotros siempre criamos animales, vacas, entonces íbamos a la carretilla a cortar una pastura que se llamaba carretilla. En ese entonces salía mucho entre el trigo con el riego, salía mucha carretilla. Es una pastura algo similar a la alfalfa, que se daba entre el trigo, y íbamos a cortarla para traerle a los animales, a las vacas, para que producieran más leche, porque siempre eran vacas que de ordeña. Entonces con ese tipo de pastura la hacíamos que producieran más leche y engordaban las vacas. Ya que se acababa esa pastura, el trigo maduraba y a cortarlo con los de dientes y por decir, en los días que no había clase, los sábados y domingos, vámonos a cortar trigo. Y era pues un trabajo algo pesado para uno, pero pues al mismo tiempo pues sí nos gustaba trabajar, ¿verdad? En lugar de hablar en otras cosas, pues vamos a trabajar. Y mi papá pues siempre nos no tenía las facilidades para que uno estudiara, porque siempre la familia fue grande, pues había que trabajar, no pudimos estudiar. Ya que se venía la siembra de maíz, pues también a sembrar el maíz. Igualmente ya, mira hijo, que así se agarra el arado y que mire, que así se unce la yunta. Y ahí nos íbamos enseñando a hacer todas las labores del campo, de lo que fuera. Sembrar maíz, descargarlo, a secundar. Luego que salía el zacate, a desquelitar. Luego a chaponearlo, ya que salía otra vez más zacate. Y así hasta que pues ya se cosechaba el maíz o frijol, que en ese tiempo se sembraba pues también frijol entre el maíz. Y de esa manera pues logramos salir adelante pues en la cuestión económica. Y seguimos en lo mismo. Sí, trabajando.
¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Bueno, pues cuando yo ya tuve la mayoría de edad, en ese tiempo había contrataciones en Empalme, Sonora. Y pues uno en cuanto crecía y que era mayor de edad, pues ya le daba ir para los Estados Unidos, y en ese tiempo había la posibilidad de contratarse en Empalme, Sonora. Fue cuando yo me contraté la primera vez, en el 1963.
¿Cómo le llamaron al programa Bracero en México? ¿O usted nomás lo conocía como el programa Bracero?
Pues sí, yo nomás lo conocía así. No sé qué nombramiento tendría. Pues yo nada más, pues oía que decían pues que vamos a contratarnos a Empalme. Y había ciertas personas que se encargaban de hacer un listado de gentes. Si, tal vez estarían relacionados con alguien por allá en donde se contrataban. La cuestión es que hacían un listado de gentes, que mira que necesitamos tanta gente, que quieres ir, pues que sí, pues órale, para tal fecha nos vamos. Ya se presentaba uno allá a Empalme, pues a esperar a que saliera esa lista que llevaba de aquí del municipio de nosotros.
¿Dónde vivía usted en ese tiempo? ¿Aquí?
¿En San Isidro? En San Isidro.
¿Y qué tipo de trabajo tenía entonces también todavía en el campo?
Sí,
En el campo, aquí cosechando trigo y maíz.
Sembrando maíz y trigo, y ya más adelante se dejó de sembrar trigo y sembramos lenteja.
¿Estaba usted casado cuando se...?
Cuando fui a Estados Unidos, no, estaba soltero.
Estaba soltero.
Sí.
¿Alguna vez llegó a pensar en trabajar, que voy a ir a trabajar a los Estados Unidos antes de la época de que llegó la contratación de Bracero?
Sí, pues era la ilusión de nosotros.
Era la ilusión.
Pues era... Lo entendíamos como que...
Era la...
Yendo a los Estados Unidos se podía uno económicamente, pues...
Superar.
Sí, superar. Y ayudar, pues, aquí a la familia que se quedaba aquí. Porque de alguna manera, pues sí se sufría para ir a los Estados Unidos, pero pues con la moneda, pues, de allá, ya aquí como que rendía algo más y se podía, pues, ya ayudar a la familia, ¿verdad? Como yo, pues, tenía muchos hermanos y mis papás, pues, de alguna manera y se ayudaban con lo poquito que yo ganaba allá.
¿Cuáles eran sus medios, pues, sus expectativas? ¿Qué expectaba usted de del programa Bracero? ¿Qué es lo que... o no expectaba nada, nomás solo regresar con dinero?
Pues esa era la ilusión de uno. Ir a los Estados Unidos para, como te digo, no pensaba uno en otras cosas más de que... Pues sí, en el progreso, ¿no? De que, pues yo quiero ir a los Estados Unidos para a trabajar. Y la verdad que, pues sí, a trabajar, no andar por allá de vago.
Pero no, pero, ¿qué expectaba del trabajo? ¿Lo mismo que aquí o no tenía ningún pensamiento de qué es lo que, en qué trabajo me voy a meter, qué tan difícil, o esperaba que iba a ser más fácil?
No, bueno, es que allá, pues como no conocía uno los trabajos de allá, pues no
podía ni imaginarse.
No podía yo pensar que yo iba a trabajar en lo que yo quisiera, sino que iba a ver en qué nos iban a poner a trabajar. ¿Sí? Y porque uno, pues yo no conocía que, pues tantos trabajos que hay en los Estados Unidos, no sabía en qué me iban a poner a trabajar. Ajá. Y va uno decidido a trabajar en lo que lo...
Sea lo que sea.
Sí, sí, porque la mera verdad es que nosotros los mexicanos, pues no le tenemos miedo al trabajo.
Eso sí.
Sabemos que si no lo conocemos, va a haber alguien que nos diga cómo se hace, y hay que tratar de aprenderlo y trabajar. Y trabajar, de antemano sabíamos que a eso íbamos a trabajar, y hacer lo que nos dijeran, porque pues en los trabajos tiene uno quien lo mande, pone un mayordomo y había que obedecer al mayordomo, que esto se va a hacer así, y pues había que obedecerlo.
¿Influyó su familia de alguna forma en su decisión de ir a los Estados Unidos como bracero? ¿Tuvo una influencia? ¿Alguien le dijo, de su papá o alguien?
Pues cuando yo ya pensé en ir a los Estados Unidos, pues sí le dije a mi papá que yo quería ir a los Estados Unidos. Y me dijo, pues si quieres ir, pues ándale, yo te apoyo. Sí, y mi mamá, pues también. Bueno, hijo, pues ya creciste y pues si tú tienes ganas de ir, pues órale nomás. Pues sí, hay que portarse bien. Y pues no, nunca me ponían trabas así de que no fuera, porque yo de alguna manera, pues yo traté de portarme bien y obedecer tanto a mis padres como allá donde iba a ir a trabajar.
¿Podría describir el proceso de contratación, qué requisitos debían que cumplir para ser bracero?
Pues exactamente, ya no me acuerdo, pero sí, uno de los requisitos que nos pedían era la cartilla del servicio militar, acta de nacimiento, era uno de los requisitos.
¿Qué tenían que hacer para demostrar que reunían esos requisitos? ¿Nomás presentar los documentos?
Presentarlos ya cuando salían los aprobados en el contrato. Sí, nos pedían, pues, si habíamos este hecho el servicio militar, si éramos mayores, pues, de edad.
Sí. ¿Hubo algún examen físico?
En Empalme. En Empalme y luego en Calexico también nos revisaban de, pues, que estuvieron bien de la vista, y pues sí, nos hicieron un...
Nomás de la vista, no hubo exámenes más profundos, no, físicos.
Sí.
Le había doctor que le chequearon sus órganos de hombre.
Ajá.
Sí. ¿Cómo se sentía usted por así?
Pues yo me sentía bien porque yo me sentía físicamente bien.
Ajá.
Sabía que no iba enfermo de nada.
¿Y no le molestó?
No me molestó. No me molestó el examen que me hicieron, y pues porque yo iba con confianza de que, sin ningún temor de que yo iba enfermo, yo me sentía bien. Nunca estuve enfermo.
¿Dónde y cuándo se enlistó? ¿Dónde hizo todos sus enlistarse, pues, para el proyecto?
Aquí en Cueneo. Aquí había una persona que se encargaba de hacer las listas.
Oh.
Y ya cuando había que salir ya nos avisaba: tal fecha nos vamos a ir a Empalme.
¿Él venía al rancho a buscar braceros o ustedes se dieron cuenta de él y fueron a Cueneo?
Íbamos con él a preguntarle para cuándo
había oportunidad.
Ajá. Sí. Sí, pues uno ya estaba con la idea de ir, pues ya uno acudía con esa persona a alistarse.
¿Qué le dijeron las autoridades mexicanas, o sea, norteamericanas, sobre qué podía usted esperar de su trabajo? ¿O si le dijeron algo?
Pues no, la mera verdad ya, como ya hace tantos años, no recuerdo.
Nadie, no, que si le dijeron algo del trabajo que ibas a empeñar.
Pues,
sea mexicanos o norteamericanos.
Pues hasta en Calexico, pues, era donde nos decían a qué parte íbamos y que íbamos. Sí, ya cuando fuimos a la...
Cuando llegaron ya estaban contratados.
Cuando llegamos a Calexico ya íbamos contratados, pero allí ya era donde nos decían a qué parte íbamos y a qué íbamos.
Entonces las autoridades mexicanas, no, usted no se acuerda que las autoridades mexicanas le dijeron: vas a ir a tal y tal trabajo. No se acuerda de eso.
No, ya no, hasta que llegáramos allá nos decían qué es lo que íbamos a hacer. Hasta que llegamos al campo donde nos iban a...
Entonces, ¿le informaron ellos algo acerca de su salario, condiciones de vida, alimentos de transportación?
¿O transportación? Bueno, nos llevaron a un campo. Y allí en el campo, allí en el mismo campo, nos daban la alimentación, y para transportarnos al trabajo en un camión.
Pero no le dieron información antes de que llegara,
no,
y se diera cuenta.
No.
Las autoridades mexicanas.
Hasta que llegamos al campo ya nos dijeron en qué íbamos a trabajar,
dónde íbamos a dormir,
y dónde íbamos a dormir, que allí nos iban a dar la alimentación. Allí iba a haber baños para bañarse uno, y...
¿Y su salario?
Y había un comedor. Pues el salario no nos dijeron a cómo nos iban a pagar. Hasta el día que ya nos pagaban, pues mira, tú ganaste tanto.
Fíjese.
Y había ocasiones en que trabajábamos por horas, pero ya no recuerdo cómo nos pagaban la hora. Había a veces que por contrato según lo que hiciera uno, así le pagaban.
¿De qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos? Que vino siendo Calexico, yo creo, o... Porque el centro de reclutamiento dice que fue en El Palme.
Sí, ¿verdad? Sí, pero de allí nos mandaban a Calexico.
A Calexico.
Y allí en Calexico era donde distribuían la gente, según a donde iba a ir cada quien, en Calexico.
¿Podía describir un poco el viaje? O sea, cómo transportaron o lo que se acuerda del viaje ese de El Palme a Calexico. O desde aquí del rancho hasta El Palme y del Palme.
No, pues bueno, pues ya de aquí, pues ahí uno ahí como podía, en un autobús, en un camión pasajero.
Sí. Y se iban con los demás.
Sí. Nos íbamos a Empalme y ahí en Empalme buscábamos dónde hospedarnos. Y ya que, ya de Empalme ya nos mandaban en un también autobús a Calexico. Y allí en Calexico también en el bus nos llevaban al campo donde nos iban a recibir allá para trabajar. Ya que estábamos ahí era donde cuando nos decían en qué íbamos a trabajar, pero no cuánto nos iban a pagar.
Entonces usted cruzó la frontera en Mexicali. En Mexicali.
Sí,
en
México.
California, pues la frontera de California,
¿sí?
Mexicali, ajá, a Calexico.
Sí.
¿Qué pasó cuando cuando estuvo en el centro de recepción? ¿Se quedó ahí varios días, una hora? ¿Podía describir físicamente el centro de recepción?
¿En Calexico?
Yo creo que sí, eso sería el centro de recepción.
¿En Calexico? Pues en Gallín, en cuanto llegaban, nos daban otra chequeada de... revisada, pues se iba uno
otro examen físico,
otro examen, sí, y allí ya nos daban el contrato, nos daban una mica ya para ir ya contratado, ya nos enviaban ahí por cuenta del gobierno ya americano al centro de trabajo a donde nos íbamos a ir a trabajar.
No se acuerda muy bien físicamente del centro. Ya,
no, pues ya hace muchos años. Ya hace muchos años, ya no recuerdo bien exactamente, pues.
¿Le dieron vacunas o inmunizaciones?
No, vacunas no nos daban.
¿No? ¿Tuvo que agarrar vacuna para agarrar permiso para el trabajo?
Era el contrato. En el contrato. El contrato era el que nos daban y la mica, una mica que nos daban ahí. Y ya con eso era para ir a trabajar.
Entonces, ¿tuvo alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo, duración de empleo o salario?
No, nada de eso. Allí nos decían en qué íbamos a trabajar, no nos daban la opción. ¿En qué queríamos trabajar? Sino que ya ellos tenían designado en lo que íbamos a trabajar.
Entonces tampoco tuvo usted algo que decir acerca del lugar donde lo iban a mandar a trabajar.
No podíamos decir nada.
¿Por qué?
No nos daban opción a que...
Nomás era...
Porque no conocían nosotros los Estados Unidos. Nosotros, no podían decir, yo no voy allí, yo quisiera ir mejor a tal parte, sino que uno se iba a donde lo llevaban.
¿Se le permitía tener con usted algunos objetos personales? Sea una foto, un collar, un rosario, así, ¿verdad?
Pues como nunca cargaban nada de eso, pues ya no recuerdo quién nos... No, ya de eso ya no recuerdo.
¿Qué sucedió después que usted hubo terminado el proceso y recibió su permiso de trabajo?
Ya que se cumplió mi contrato.
No, cuando le dieron ya su contrato y le dieron su mica, ¿qué pasó ahí? Yo digo, supongo que el Calexico, ya cuando le dieron su contrato, ¿qué pasó?
No, pues ya nada más que ya se completaba el bus donde nos iban a mandar.
Entonces lo transportaron en un bus de Caléxico a...
No sé. Caléxico a... en el 1963 fui a Davis, California. Es un pueblito por ahí cerca de Sacramento. Ya en directo nos llevaron ya de Caléxico a Davis. Entonces, y allí nos dijeron lo que íbamos a trabajar.
Entonces, ¿cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos y en qué años?
Dos años. Como bracero.
¿En cuáles
Después
años?
Después fui como ilegal.
¿En qué años?
Bracero contratado fui el 63 y en el 64. En el 1964 estuve en... Fue el último año que hubo contrataciones. Uh-huh. Estuve ahí en Oxnard, en el campo 3S.
Entonces usted trabajó en dos diferentes trabajos. ¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted como bracero? ¿En dos?
En dos.
¿En Davis y en Oxnard?
Sí, en Oxnard.
¿Me podría hablar del lugar donde usted trabajó por más tiempo?
Pues estuve en el campo 3S, pero las partes donde salí a trabajar, pues no, porque pues nos sacaban en un bus y nosotros ni conocíamos a dónde íbamos, nomás llevábamos a la huerta, puro limón pisqué en 1964.
Entonces duró más tiempo en Oxnard,
nueve meses.
¿Nueve meses duró?
Fue contratado por 9 meses, sí. Y ya que se terminó el contrato, pues ya nos traían otra vez a Caléxico para salir para acá.
¿Cómo llegó ahí desde el centro de recepción de braceros a Oxnard? ¿Salió de Caléxico a Oxnard?
De Caléxico.
Y llegó en autobús.
Llegué en autobús.
Ajá. ¿Se acuerda del viaje?
No, ya no recuerdo. No recuerdo ni a qué hora salimos, ni a qué hora llegamos allá.
¿Ibas más lleno que la capacidad o...?
No, iba normal.
¿Iba normal?
Sí, iba normal el viaje.
¿Qué cosechaban en la granja o rancho en Davis y luego en Oxnard?
En Davis era betabel. Anduvimos desahijando betabel, luego piscando tomate.
¿Y en Oxnard?
En Oxnard puro limón.
¿Puro limón?
Puro limón, toda la temporada que estuve, los 9 meses piscando limón.
¿Podría describir el trabajo que usted hacía como bracero? Que sea piscando limón o el betabel. ¿Describirlo un poco así en breve? ¿De cómo era que desarrollaban o empeñaban el trabajo?
¿Escribirlo?
No, digo, ¿cómo se hacía cómo piscaban el betabel?
Oh, el betabel, yo anduve desahijando. Era desahijando betabel con un sabón cortito.
Sí, que ya son ilegales en los Estados Unidos.
No, esa ocasión era andaba contratado en el 63.
No, digo, los de esos, la herramienta esa.
Era un asadón.
Ajá.
Era un asadón cortito que había que irle dando al betabel. El betabel es una planta que está en los surcos cerraditos, tupidos de betabel. Pero había que desahijarlo, había que cada el anchor del asadón había que ir dejando nada más una matita, con una mano llevando el asadón y con la otra ahí, que no quedaran de a dos plantas juntas, que quedara de a una nada más en cada asadonazo, más o menos aproximadamente el anchor de unos 10 centímetros de una mata a otra.
¿Usted cree que lo podría hacer con un asadón grande?
Ahora dicen que ya es con un asadón grande, que en ese tiempo era un trabajo pesado, porque las horas que trabajábamos, desde que nos agachábamos hasta que salíamos del surco, el mayordomo nos traía como que iba arriando un atajo de animales, ¿no? y no quiero
que se levante,
como nos decían, no quiero postes, quiero grapas.
Oh.
O sea que un poste es
derechito.
Está derechito
y una grapa
y una está doblada. Entonces así nos decía, no quiero postes, quiero grapas. Y órale. Y en el limón pues ya eso era ya, allí sí era por contrato. Cuando andamos en el Betabel era por horas, pero no recuerdo cómo nos pagaban la hora. Pero sí nos traían.
Pues,
nos arriaban, pues, ¿no? Nos arriaban que querían que rindiera el trabajo. Y no, pues es un trabajo muy pesado. Ahora ya los que hacen ese trabajo, ya dicen que lo hacen con azadón de cabo largo, ya andan parados. Y además cada azadonazo ya no es igual que antes.
¿Cuántos braceros trabajaban junto con usted?
Andábamos en una cuadrilla como de unos 30 o 35 hombres.
¿30, 35 hombres?
Sí. Pues el cupo, ya no recuerdo el cupo del bus donde nos llevaban al trabajo, pero era el cupo del bus.
Oh, entonces llenaban el bus y esa era la cuadrilla.
Sí, esa era la cuadrilla.
¿Se acuerda usted de otros braceros que trabajaban ahí? ¿Hizo alguna amistad duradera ahí durante ese tiempo?
No, pues nada más con la cuadrilla de nosotros. Sabíamos que había más cuadrillas de otras gentes, de otros estados, pero no. No había manera de. Pues, nosotros siempre.
Trabajar
y acá con la gente de acá mismo que iba de aquí.
¿Contrataron los patrones a algún ilegal que estuviera trabajando con usted?
No, en caso? Ese tiempo no había ilegales.
No había ilegales.
Pura gente contratada.
¿Tenía mucho contacto usted con su patrón o con su o?
No, la mera verdad que al patrón ni lo conocíamos. El mayordomo era el que. El mayordomo nos llevaba al trabajo, el mayordomo nos daba el cheque el día de pago. A los patrones ni los conocíamos.
¿Y.
No puede ser sentado?
¿Y con su familia? ¿Tenía contacto con su familia?
¿Su familia de quién?
De usted.
No, pues por puras cartas.
Oh, entonces sí, escribía cartas.
Sí, por cartas, escribíamos cartas, ya que el día de pago pues mandábamos algo de dinero para acá y dejábamos otra parte para comprar una ropita o algo que se necesitara.
Entonces nunca llegó a trabajar en un rancho chico que también llegó a conocer la familia del ranchero,
no,
ni al patrón.
No.
¿Cómo lo trataban? O sea, pues si no tuvo contacto con un patrón, con su mayordomo.
Bueno, pues el patrón, el mayordomo, pues lo único, eso es lo único, pues, de que nos traían, pues, a que no descansáramos.
Como los güeyes, pues.
Como un burrito. Y órale.
Y no quiero postes, quiero grapas.
No quiero postes, quiero grapas.
Esa es una buena
sí,
cosa.
Y no, nos traían, pero cortitos.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
No, nunca.
¿Nunca llegó una autoridad mexicana? Nunca. Sea un embajador, nadie.
Nadie.
¿Alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores en caso afirmativo?
No, nunca.
¿No?
No, porque yo entiendo que en esa época, pues, la inmigración yo creo que estaba consciente en que toda la gente que iba legal.
Iba contratada.
Porque iba contratada. Y no, nunca nos paró la inmigración, ni nos entrevistó, ni nada. Para nada, ni donde vivíamos, ni en el trabajo.
Cuando se comunicaba con su familia en México, nunca se comunicó, porque dice que por carta, pero por teléfono.
No, por teléfono. No había, en esa época, no había ese tipo de comunicación, no había teléfono aquí todavía.
No había teléfono, aquí no había, pero allá sí.
Allá sí, pero pues ni lo conocíamos nosotros, porque pues no, nunca. En primer lugar, aquí no había teléfono. Pues así que, ¿cómo hablábamos? Sí. A puras cartas.
Entonces, como duró 9 meses en Oxnard, llegó a le dieron vacaciones para regresar dentro de esos 9 meses para visitar, no, a su familia.
Nada de vacaciones.
Nada. No se las ofrecieron.
No, nada.
Trabajaba.
Hasta que se cumplió el contrato, vámonos para México, tal día se van para México. Ya se terminó su contrato y vámonos.
¿Cuántos días trabajaba a la semana?
Pues de lunes a sábado. Nada más el domingo descansábamos para ir a lavar.
¿Cuántas horas por día?
Ya no recuerdo cuántas horas trabajábamos.
¿No recuerdan? Si eran 8, 10, 12.
No, yo creo que eran como 8 horas.
¿8 horas lo máximo?
Sí, 8 o 9 horas. Según había los pedidos de limón.
Entonces, ¿no podría describir un día normal del trabajo? Un día normal, ¿qué era un día normal en el trabajo? Levantarse a las... ¿Qué era el proceso? Bueno, normalmente.
Como había mucha gente en ese campo, siempre nos levantábamos por ahí a las 5 de la mañana. Almorzar, entrar al comedor. Y ya que salíamos como a las 7 de la mañana a trabajar, nos daban el lonche para comer allá donde, en el trabajo, allí en el mismo comedor, almorzábamos y a la salida del comedor nos estaban dando el lonche a cada quien para comer a mediodía. Ya que regresábamos del trabajo en la tarde, a bañarnos, cambiarnos de ropa y entrar al comedor ya limpios, bañados, y ya cenábamos y a ver la televisión y a dormir. Entonces, otro día.
¿Se acuerda un poco de los alimentos que comían y así puede describirme dónde comían?
Pues ahí en el comedor, pero pues variaba la comida, no nos daban lo mismo. Hasta eso...
Estaba bien.
Estaba bien la comida.
¿Tenía que pagar por la comida? ¿O no se acuerda?
No me acuerdo. Parece que sí nos descontaban en el cheque. Sí nos descontaban en el cheque un dinero, pero no recuerdo cuánto. Sí nos descontaban. Sí, ya si queríamos un refresquito, pues había que...
Sacar de la bolsa.
Comprarlo, sí.
Pero todos modos sí les cobraban.
Pero sí nos cobraban la alimentación.
Sí. ¿Y usted no se acuerda qué pagaba por la comida?
No, ya no recuerdo.
¿Revisaba sus cheques o pues usted lo agarraba y decía...
No, pues...
¿Estaba consciente con lo que agarrara?
Sí. No, pues no.
¿Le daban suficiente de comer? No, ¿o te daban veces con hambre?
No, sí nos daban a llenar.
Sí les daban a llenar.
No, sí. A la hora de almorzar, allí se llenaba uno. Lo que, a la hora del lonche que nos daban, pues a veces sí no se llenaba uno, y ya uno llevaba otro, sacaba de la bolsa para comprar una frutita, ¿no? Para ya quedar bien. Pero hasta eso de la alimentación, pues me parecía bien.
Le parecía sí. bien. Eso es bueno. ¿Podría describir dónde vivía y cómo estaba amueblado? ¿Cama, sillas, estufa?
No, porque no nos abordaban solos. Había un comedor. Había un comedor donde allí nos daban, nos hacían la comida. En el campo había galeras donde dormíamos, ¿verdad? Había camas. ¿Cómo se le nombra esas camas? Que aquí duerme uno arriba.
Como cama gemela que le nombra.
Ajá.
Pero nomás eran dos, ¿o cuántas camas?
Sí, dos.
¿Dos?
Dos, allí en ese campo estaban, había dos.
¿Era en Davis o en Oxnard?
En Oxnard.
En Oxnard.
En Oxnard. Había el baño, ¿verdad? Para que a la hora que uno quisiera bañarse, estaba... Sí, había personas que se encargaban de asear, ya nada más uno limpiar donde... Allí nos poníamos de acuerdo por ver si estaban los 5 o 6 en una... En una barraca, les decía en ese tiempo. Allí nosotros
cada quien limpiaba.
Mapeábamos ahí la parte que nos correspondía.
¿Tenían sillas para sentarse o nomás las camas?
No, nada más las camas. Había fuera de las barracas, era donde había unas bancas para sentarnos.
¿Estufa?
Pero ahí en los cuartos, no, estufa no había.
No había.
No, no teníamos estufas.
¿Había baños con drenaje?
Sí, baños con drenaje.
¿Cómo le hacía para lavar su ropa?
Pues allí con... Pues parece que había lavaderos.
¿Sí? ¿Usted no lavaba su ropa? ¿Alguien se las lavaba? ¿O usted las lavaba?
Yo la lavaba.
¿Con máquina?
Cada quien lavaba su ropa. Sí, cada quien lavaba su ropa.
Entonces, ¿cuándo tomaba tiempo de lavar su ropa? ¿Cuando salía de trabajar o el fin de semana?
Pues sí, cuando salíamos como diario nos bañábamos, ya cuando regresábamos del trabajo. Pero los fines de semana, los domingos, ponemos a lavar. Para ir al pueblo los domingos a ver qué comprábamos, a distraerse uno algo, a conocer el pueblo.
¿Le proporcionaban su patrón artículos de uso personal como cepillo de dientes, jabón, toalla, rastrillo, cobijas?
Cobijas, sí, cobijas, toallas, pero ya cepillos de dientes, no, ni jabón, uno había que comprarlo.
¿Usted salía al pueblo a comprarlo?
Sí.
¿Rastrillos también para rasurarse?
Ajá, rastrillos también, uno había que comprarlo.
¿Cuánto le pagaban?
No, ya no recuerdo. Ya no recuerdo cuánto nos pagaban.
¿Le pagaban en efectivo o con cheque?
Con cheque. Nos pagaban con cheque.
¿En las dos partes, en sí, Davis sí, y en Oxnard?
Sí, con cheque.
¿Cada cuánto le pagaban?
Cada 15 días.
¿Cada 15 días?
Cada 15 días nos pagaban.
Sí. ¿Qué hacía con su dinero? ¿O con el dinero?
Pues lo mandábamos para acá, dejábamos nada más lo necesario para estar allá, para comprarse un refresco, algo que, una fruta, una ropa,
cepillo de dientes, el jabón,
cepillo de dientes, lo necesario pues para...
¿Cómo enviaba su dinero a su familia aquí en México?
Por correo.
¿Por correo?
Sí, por correo.
¿Cambiaba su cheque, metía los billetes en un sobre y lo mandaba o...?
No, en cheque.
En cheque.
Compraba un moneorden.
Compraba un
moneorden. Había tiendas que...
Que daban ese servicio.
En el pueblo que daban ese servicio. Uno compraba un moneorden y y ya lo, allí mismo en la tienda se encargaban de, nos daban un comprobante de que nosotros enviábamos ese dinero, y eso, el servicio estaba bien porque no, pues siempre llegaba a su destino.
¿Se les arregló para ahorrar algún dinero? Como les dijeron, aquí pueden ahorrar, pueden abrir cuenta de banco.
¿Allá?
Ajá.
No, nunca nos hicieron eso. No.
¿Todos los braceros de que usted sabe ganaban igual o ganaban diferentes?
Cuando era por horas sí, a todos nos pagaban igual. Cuando era por contrato, pues ya según lo que hiciera cada quien. Unos ganaban más que otros, ya según se moviera cada quien. Pero cuando era por horas, a todos nos pagaban igual. Pero no recuerdo ya cómo nos pagaban la hora.
¿Alguna vez hubo un problema para recibir el pago, para recibir su cheque?
No, nunca tuvimos problemas.
¿Siempre recibió el pago correcto por las horas que trabajaba?
Sí.
¿Sí?
Sí, siempre recibíamos el pago de lo que era, de lo que ganábamos.
¿Alguna vez le descontaron dinero de su salario?
No, pues sí nos descontaban. Sí nos descontaban un pues ya no recuerdo cuánto, pero sí nos descontaban un dinerito.
Entonces no, sí. Fue un, en caso afirmativo, usted no... ¿Sabía por qué le estaban descontando ese dinero?
No, ya no recuerdo por qué, pero sí nos descontaban algo. Sí nos hacían un descuento. Pero no, ya no recuerdo por qué nos lo descontaban o para qué. Pero sí nos descontaban.
¿Alguna vez tuvo alguno de sus compañeros de trabajo, ustedes en sus con sus compañeros algún día organizaron una protesta, manifestación laboral?
No nos permitían eso, no nos permitían ese tipo de...
¿Política?
No.
¿Qué hacía en sus días de descanso, así para pasatiempos? ¿Era libre de ir y venir en lugar a contra como deseara?
Ah, sí, ya después del trabajo nos íbamos por ir al pueblo, andar por ahí viendo las tiendas, a ver qué había, a ver qué se nos antojaba para comprar.
¿Qué hacían para
vivir? Lo normal eran los días domingos, porque sí, los días de trabajo, pues allí descansar, llegamos del trabajo y bañarnos, cambiarnos de ropa, pues lavar la ropa interior y para otro día ir, pues estar listos, ¿no? Pero pues allí, pues ¿qué hacíamos? Pues pura televisión.
¿Entonces miraban películas? No, ¿veían películas?
No, pues sí. Como estaba retirado del pueblo, no había manera de ir. Pues y siempre nos íbamos. Bueno, no estaba tan retirado porque nos íbamos caminando. Estaba cerca, el campo estaba cerca de
del pueblo.
Pero
en esos años iba al pueblo, como conozco Oxnard, iba al pueblo así en el centro o iba a la colonia donde estaba la mayoría de la gente mexicana.
No, íbamos al centro.
Al centro.
Sí.
Al bulevar de Oxnard y todo eso.
Había ocasiones en que nos teníamos ganas de comer algo allá en el pueblo, ¿no? Ya de
desempadarnos
un poquito y dejar de lo que nos daban en el comedor. Íbamos allí a un restaurante a comer algo diferente.
¿Practicaban deportes o algo así para entretenerse? No, ¿nunca jugaban deporte?
Nunca jugábamos ningún deporte.
¿Tenían radios?
Sí, sí, tenían radio, televisión. Siempre había un... Sí, me parece que en cada barraca había una televisión. No de nosotros, ahí del mismo campo.
¿Había alguna estación de radio en español o en la televisión?
Sí había, sí había, de radio, de televisión también, pero pues ya no me acuerdo los programas.
¿Cómo llegaba al pueblo?
Casi caminando, no siempre nos íbamos caminando porque pues como era pura gente contratada, nadie podía tener un carrito.
¿Qué hacían ahí? ¿Ver las tiendas? ¿Qué más? ¿Iban a algún cine?
Sí,
¿iban a misa? O
ándale, exactamente. A veces iba el sacerdote a celebrar misa allá al campo. Sí. Los sacerdotes iban allí al campo a celebrar la misa.
Sí. Entonces usted no iba a misa, sino que le traían la misa.
Ajá. Sí. Exactamente.
¿Celebraban Semana Santa, Navidad o días festivos mexicanos?
En Navidad no llegó Navidad ya.
¿Semana Santa?
Semana Santa, sí.
¿La festejaban entre ahí los compañeros?
No festejaban Semana Santa, es puro trabajo allá.
¿El 16 de septiembre ustedes no celebraban?
No, nada de eso. No se festejaba nada.
Okay, le voy a platicar unos
trabajos.
La vida después de trabajo como bracero. ¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar?
Sí.
¿Le facilitó su patrón transporte para regresar a México?
Hasta Calexico.
Hasta Calexico. Entonces ni hasta México lo regresaron.
No, hasta México no. Es que en Mexicali, a la frontera, pues, donde...
Y ya después ahí...
Ya cada quien...
Entonces, usted se podía quedar en los Estados Unidos si quisiera.
No.
Sí los pasaron hasta el otro lado.
Nos sacaban de Estados Unidos.
O hasta la mera frontera, sí, mexicana.
A la línea mexicana.
Al lado mexicano.
Sí, ya no nos podíamos regresar. Ya no nos podían regresar porque nos sacaban hasta afuera.
Después de terminar su contrato de trabajo, ¿qué tan difícil era conseguir un nuevo contrato? Como usted nomás trabajó 63 en 64, ¿qué tan fácil era cuando regresó de Davis, que fue su primer contrato? ¿Qué tan fácil era agarrar el otro contrato para Oxnard, que cuando lo mandaron a Oxnard?
No, lo que pasa es que cuando fui la primera vez en el 63, fui contratado nada más por cierto tiempo, ya no recuerdo. En David no había oportunidad de irme contratado a Oxnard.
Entonces regresó.
Ese fue otro contrato.
¿Y fue difícil o fue, qué tan fácil fue eso?
No, pues era la misma situación. Ajá. De que alistarse uno con la persona aquí que
estaba encargada.
De
¿cómo llevarlo. Se llamaba él? ¿O si se acuerda?
Ya nada más me acuerdo que tenía un sobrenombre, le decían el Tende.
El Tende,
pero no me acuerdo su nombre.
¿Ya nunca lo ha mirado a volver a ver?
No, ya ni vive.
No,
ya no. Ese señor le decían el Tende, y era el que estaba relacionado para llevar gente contratada, porque no nos podían decir directamente así.
¿Se hizo ciudadano en los Estados Unidos?
No. Yo iba contratado nada más, un contratado no le daban esas facilidades de ser ciudadano.
¿Me podría hablar de su vida después de hacer bracero, trabajado como bracero? ¿Qué pasó? ¿Ya regresó de México y...?
¿Regresé de Estados Unidos?
Regresé de Estados Unidos a México.
Trabajar aquí en lo que había.
Que era lo mismo que había trabajado de niño.
Ajá.
Sembrar, cosechar. Sí. ¿No tiene alguna reflexión de la vida de bracero? ¿Algo que usted quiera decirme? Más de lo que le ha preguntado.
Pues no.
¿Está arrepentido? ¿Está agradecido?
No estoy arrepentido. No estoy arrepentido porque, pues, las veces que fui, pues, aunque a veces lo trataban algo mal a uno, pero de alguna manera nos ayudábamos, ¿verdad?
Entonces, ¿nunca regresó a los Estados Unidos?
Sí, regresé de ilegal.
¿Regresó de ilegal?
Sí.
Así, de contrabando, pues.
De ilegal, de contrabando.
¿Con Coyote?
Con Coyote.
¿Y también aquí lo contrató el Coyote o...?
No, ese lo... Eso lo buscábamos en la frontera.
Entonces tuvo que ir hasta la frontera.
Sí.
Pero ya tenía una idea de cómo llegar o... ¿Le ayudó ser bracero? Cuando fue bracero, ¿le dio la facilidad de volver a regresar porque ya tenía un conocimiento o...?
No, fui al mismo campo donde trabajamos de contratados.
Pero ya se le hizo más fácil regresar a los Estados Unidos.
Sí, ya se les hizo más fácil.
Y cuando regresó de ilegal, pagó por el Coyote. ¿No se acuerda cuánto le cobraba el Coyote?
En ese tiempo parece que nos cobraban $200.
$200.
Para pasar. Nos pasaron, ¿sabes cómo nos pasaron?
No sé.
En la cajuela de un carro, por Tijuana.
¿En la cajuela pasó?
En la cajuela de un carro.
Sí. En la cajuela de un carro. Por $200.
Por $200 nos llevaron a Los Ángeles.
¿Y de ahí tenía familiares?
De allí un familiar, un amigo, ya no recuerdo, de los que íbamos, nos llevó a Santa Paula.
A Santa Paula.
Y luego de Santa Paula nos llevaron a un rancho que está en la sierra. ¿Cómo se llama esa
parte? ¿En cuál sierra? ¿Ahí mismo? ¿Ahí mismo? ¿Ahí por Santa Paula o...?
Sí. No, está retirado. ¿Cómo se llama?
¿No fue Campo Piru? Rancho Césped.
Es un rancho que está en la sierra, pero no recuerdo cómo se llama el pueblo.
¿Fillmore?
No, Fillmore. Allí estuvimos también en Fillmore.
Ahí en el campo de Ojo, le nombran, ¿no? ¿No se acuerda?
No recuerdo cómo se llama ese lugar donde estuvimos. Es en la sierra. En mayo todavía había nieve.
Oh, entonces ya.
Un cerro alto. Y el rancho estaba ahí al pie del cerro.
Allí. ¿No era el Ojai?
No era Ojai. Pandel. No hay un pueblo que se
llama Pandel. ¿Palmdale? Ese es en los cerros, allá más para el desierto casi. Puede ser.
Se llama Pandel, algo así de eso.
No sé.
En ese lugar estaba feo. Porque no teníamos estufa, no había baño, o sea, bañábamos con agua fría, cocinábamos con leña, hacíamos ahí sí, con mi tío Domingo, con mi tío José, hacíamos tortillas, hacíamos de comer, pero con leña, con lumbre, hacíamos... Pues allí había huertas de pera, de durazno, había muchos palos secos y cortábamos palos secos para hacer lumbre.
¿Para cocinar y para comer?
Cocinar, sí.
Haciendo ¿Y tortillas. Todos los que estaban ahí eran ilegales porque ya no había braceros?
Ya no había braceros.
¿Todos ilegales?
Sí, no, pero eran nada más 4 o 5 personas. Los que estuvimos allí en ese
pero lugar. Eran ranchos y casi igual como los que anduvo de bracero.
Pero chiquitos.
Más chiquitos.
Ranchos chicos. Sí.
¿Y por qué le dio de... ¿Quién le dijo que había trabajo allí o nomás...?
Un conocido.
Aquí le vinieron a decir que hay trabajo.
Un conocido de Cueneo. Tenía un pariente en ese rancho. y le habló y dijo que...
Que necesitaban gente.
Sí.
Vénganse y aquí les doy trabajo.
Sí.
Pero tenían que llegar ilegal.
Ilegales.
Ilegales. Sí. Y en ese tiempo no había un modo de arreglar papeles con una letra del ranchero, nada.
No había
amnistía.
No, cuando la amnistía, pues ya no. Ya cuando la amnistía yo ya no iba. Ya agarré aquí trabajo. Ya de planta y ya no.
¿Y entonces usted trabajó un rato allá de ilegal y regresó o lo regresaron?
No, pero me regresaron, nos agarró la inmigración.
Las agarró la inmigración.
De allí de ese rancho se nos acabó el trabajo y nos regresamos a Ugnar, allá a otro campo. Ya no me recuerdo cómo se llamaba. Y ahí nos agarró la inmigración en ese campo y nos echó para afuera. Ya no de voluntad, sino fuerzas, vámonos, ustedes no son de aquí.
Y nunca volví ya.
Nunca volví yo ya.
¿Por qué? ¿Tenía temor o lo amenazaron con cárcel?
No, pues trabajé aquí. Volví a regresar, pero en el camino nos agarró la inmigración. Nos agarró y... No, nos trató muy mal. Nos trató muy mal porque... No les gusta que le eche uno mentiras.
Y entonces los golpearon porque les
me
echaron
mentiras. Me golpearon porque yo le decía que... Me preguntaba que cuánto le íbamos pagando al coyote. Y yo le decía que no, que no le íbamos pagando nada. Que nos había alcanzado en la carretera y que nos había dado... Le pedimos un ride y que nos levantó. Pero no era cierto, sí le íbamos a pagar. Le íbamos pagando.
Y lo golpearon por eso.
Sí, me golpearon a mí aquí en la cabeza.
Sí. Y dijo, ya no vuelvo a
los Estados Unidos. Ya no volví. Ya no volví a los Estados Unidos. Ya me busqué aquí un trabajito y ya. Ahí sigo trabajando todavía. Ya no más Estados Unidos. ¿Quién sabe más adelante? Irá a haber alguna oportunidad de regresar. Pero ya a trabajar, pues yo creo que ya no, porque pues ya... Ya nos hicimos grandes y ya.
Ya aquí.
Ya se nos pasó.
Lo de aventura.
Sí.
Ya es mucho esfuerzo.
Sí, ya no. Pues ya ni. La mera verdad que ya ni me llama la atención. Ir a los Estados Unidos.
Eso es bueno. Bueno, eso concluye la entrevista.